Vamos abriendo nuestra tertulia de jueves, hoy con Joel Rosenberg, que vuelve de su licencia. ¿Qué tal, Joel?
¿Qué tal? Buen día a la audiencia.
Daniel Chaschetti, a quien hace tiempo no teníamos, gracias por acompañarnos.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Fernando Escrimia, ¿cómo andas?
Buen día, ¿cómo están?
Y Darío Klein, ¿cómo te va?
Bien, buenos días para todos.
Empezamos, si les parece, hoy con un tema internacional, ineludible, porque la cosa se puso muy, pero muy gemida en Ecuador en el día de ayer y terminó con la destitución, con la renuncia, entre comillas, de Lucio Gutiérrez como presidente y la asunción como nuevo primer mandatario del que hasta ayer era vicepresidente, Alfredo Palacio, que tampoco la sacó tan barata, recuerden que hasta tuvo problemas para salir del recinto de ese local, que no es un local oficial del gobierno, donde tuvo que sesionar el Parlamento, porque la gente, que fue la gran protagonista del día de ayer y de las protestas de días anteriores, la gente pretendía que él también se fuera, ¿verdad? Porque el reclamo es que se vayan todos. Darío, tú querías empezar con este tema.
En realidad, para no quedarnos solo en el tema de Ecuador, primero decir que a mí personalmente me duele América Latina, ¿no? O sea, lo de Ecuador es una muestra más de que en América Latina en realidad las cosas no han cambiado.
Sí, es algo que conversábamos hace unos días en otra tertulia, ¿no? Después del periodo negro de las dictaduras militares, la democracia regresó al continente y todos nos entusiasmamos mucho con ese nuevo panorama, pero con el correr de los años ha ido teniendo demasiadas nuevas excepciones, demasiadas nuevas tormentas, demasiadas nuevas, ¿cómo llamarlas?
Golpes de Estado.
Inestabilidades que terminan en ¿qué? ¿Golpes de Estado? ¿Tú a lo de ayer lo calificarías de golpe de Estado?
Sin duda. O sea, para mí es un golpe de Estado, digamos, con un vicio democrático. En América Latina hoy ya no se no se permiten, no están autorizados los golpes de Estado a la vieja usanza.
No se permiten los golpes de Estado, manera curiosa de hablar, ¿no?
Básicamente sí, o sea, digamos, el contexto regional no permite golpes de Estado militares como los que estábamos acostumbrados en los 70 y 80, y hoy lo que está pasando es que los gobiernos siguen cayendo, se siguen derrocando por motivos muy similares a lo que se derrocaban en los 70 y 80, pero lo que ocurre es que a todo eso se le da como un viso democrático, se le da una tela democrática que de alguna manera gestiona una transición dentro de algo parecido a la Constitución, que en realidad no se respetó.
¿No es eso también, me pregunto yo, un cierto avance, entre comillas? Por supuesto que no es ideal. Vamos a ver si puedo expresar lo siguiente. Uno analiza la situación de Ecuador y creo que debe subrayar un elemento que no es menor. La última institución que le quita el apoyo al presidente electo constitucionalmente son las Fuerzas Armadas. No es menor este detalle, no es este caso. Yo no estoy defendiendo este caso. Pero quiero sintetizar esto. En otra circunstancia.
Pero es la que da el golpe, es la que da el tiro de gracia, es la que resuelve.
Si apoya o no apoya, sí.
Estamos de acuerdo, pero ¿en qué termina esto?
Y ayer, ayer, para legitimarse Palacio, lo que hace que es aparecer en una conferencia de prensa flanqueado por las autoridades de las Fuerzas Armadas. Ahí es que él dice, bueno, ahora claro, soy el presidente.
Pero voy a lo siguiente. En otras circunstancias, esto era no era con ese rodeado de ese protocolo democrático, sino que era un golpe de Estado disciplinario y caer en una dictadura con disolución del Parlamento, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? A pesar de lo terrible de esto, y reitero, es lamentable que en América Latina siga sucediendo esto, creo que hay la globalización del concepto de democracia, las cláusulas democráticas de los tratados de OEA y de otros convenios regionales como tenemos nosotros en el Mercosur, etcétera, han significado cierto avance en la medida que ya no existe ese golpe de Estado impúdico, diría yo, que termina con el Parlamento y con las instituciones. Por lo menos aquí es un golpe de Estado, pero sigamos en democracia, es un esfuerzo.
Sí, que lo vimos parecido a lo que dice Fernando. Yo cuando ayer traté de sintonizar desde la caída a Radio La Luna, que había sido una de las radios que en red había estado digamos, de alguna manera, entre comillas, promoviendo la caída de Lucio Gutiérrez.
El director de la radio adelante de la manifestación.
Iba adelante de la manifestación, aparte había abierto los micrófonos a los quiteños. Es una radio que se hace solo a Quito, además, es donde fue el centro neurálgico, obviamente, de las manifestaciones. Pero digo, lo que la narración de los hechos a mí me da más la sensación de lo que dice Fernando. O sea, cuando los militares apoyan al nuevo presidente, ya es después que el Congreso lo destituye. O sea, siguen también, se puede ver del otro lado de que siguen el camino democrático. O sea, hay un Congreso que destituye a un presidente y apoyan al nuevo presidente. O sea, por ese lado lo veo también como algo menos impúdico de lo que sucedía antes. O sea, flanquean en esa conferencia de prensa al nuevo presidente porque siguen el viso de camino democrático que tenía esta caída constitucional. Por eso, en ese sentido, dentro del caos un cierto orden de las fuerzas militares, que antes lo que habían intentado hacer es lo que hacen siempre, intentar detener las manifestaciones que llegaban a atacar al presidente, que era el presidente que fue depuesto,
¿no? Daniel, desde la ciencia política, ¿cómo se observa el caso ecuatoriano en ese contexto un poco más amplio que mencionaba? Sí, porque es imposible no asociar lo que ocurrió ayer con lo que vimos hace muy poco en Bolivia, más de una ocasión, porque no fue un hecho solo en Bolivia, o incluso el fallido golpe contra Chávez en Venezuela, ¿verdad? Que también ocurrió en medio de manifestaciones populares a favor, en contra.
En Paraguay
y Argentina,
que te da una enumeración de
la caída de la Rúa.
Que te da una enumeración de países en América Latina en los últimos 5 años, los gobiernos fueron derrocados.
A ver,
Argentina, Paraguay 2 veces, Bolivia, Ecuador 2 veces, Venezuela y Perú.
El tema es el siguiente. O sea, la ciencia
no política, ¿cómo se observa?
No estoy de acuerdo con el concepto ese golpe de Estado. O sea, esto es una interrupción del mandato a partir de una crisis que se busca encauzar por caminos institucionales. Creo que la novedad, y estoy de acuerdo con Fernando, que en verdad, y creo que vos lo decías también, Darío, cuando planteas el hecho de que el contexto internacional no lo permite. Hoy tenemos actores internacionales que tienen otro posicionamiento frente a la democracia. En primer lugar, Estados Unidos.
Sin lugar a dudas, fundamental.
Tenía una posición bastante diferente. Entre democracia y orden, prefería el orden. Hoy tiene como prioridad sostener o apoyar regímenes democráticos. El segundo problema que hay es que cuando hablamos de democracia, en general, mirando a América Latina, en general estamos aludiendo a lo que son las democracias electorales o formales. En la ciencia política hay una profusa literatura sobre el tema y sobre la diferencia que hay entre una democracia liberal o poliarquía y una democracia electoral. O sea, para que exista democracia no alcanza con elegir cada 5 años o 4 años a los gobernantes. Se necesita también un conjunto de garantías, de derechos, de instituciones que funcionen. Y yo creo que en América Latina tenemos democracias electorales en la mayoría de los países, pero no tenemos democracias liberales en el sentido estricto. Es decir, salvo Chile, Uruguay, Costa Rica, República Dominicana últimamente y algún otro país, lo que tenemos son democracias formales con países que están inmersos en grandes problemas de legitimidad, en grandes problemas de inclusión social, de inclusión política. Cuando uno mira los resultados de la última elección presidencial de Ecuador, son tremendos, porque votó menos del 40% de la población, tenemos niveles de exclusión y de fragmentación. Entonces, esos problemas conducen tarde o temprano a que no se construya un consenso, el régimen no se asiente y se entre en una espiral que en los 40 o los 50 era una espiral de golpe de Estado, retorno democrático. Y hoy es una espiral de elección de gobernantes legítimos, interrupción de mandato, sustitución y vuelta a elección.
Pero, ¿qué hubiera pasado si el, como decía yo, el Parlamento destituye al presidente y las Fuerzas Armadas dicen, no, yo lo apoyo? No sé, hubiera sido ahí la fractura.
Pero capaz, o sea, en realidad, yo no es que no esté de acuerdo, yo sí, por supuesto que creo que la manera como se resolvió la crisis en el 2000 es mejor que como se resolvía en los 80, sin duda la duda.
No olvidar que Lucio Gutiérrez es un militar
golpista,
esto iba. Que además había creado 500 nuevos cargos, de los cuales 475 eran a militares retirados, o sea que tenía dentro.
Lucio Gutiérrez fue el que encabezó la revuelta que derrocó a Yamil Maguad, y fue el que absolvió a Bucaram, que había sido previamente depuesto por un congreso que lo declaró sin comprobación médica loco, demente, y lo sacó. Y
pero
el tema es porque Palau había sido alcalde, tenía,
pero fíjate una cosa, cuando lo instituyen se reúnen 62 legisladores de 100 fuera del parlamento, la oposición básicamente, y lo destituyen sin los dos tercios necesarios, por un motivo, digamos, sin haberle realizado un juicio político, simplemente por decir que abandonó el cargo, cuando en realidad no lo había abandonado claramente. O sea, está bien, se le da todo toda una cuestión dentro de la institucionalidad, asume el vicepresidente, o sea, se sigue la secuencia democrática, pero no puedo estar conforme con lo que pasó en Ecuador.
¿Qué es como que se vayan todos? ¿Qué alternativa hay?
Tenemos que partir de un diagnóstico más histórico. O sea, Ecuador del año 78 por acá está viviendo su etapa más democrática en la historia de ese país. Es así. O sea, entre el 78 y el 96, todos los presidentes electos en Ecuador habían terminado sus mandatos. O sea, fue una primavera democrática. Ahora, Ecuador no tiene un tejido institucional, tiene partidos políticos débiles. El balotaje que hubo en Ecuador entre Gutiérrez y Noboa,
Álvaro Noboa,
fue de dos candidatos antipartidos políticos, que luego tienen que negociar con un Congreso dominado por partidos políticos, que a su vez están fragmentados. O sea, es un país con grandes complicaciones, y yo creo que va a seguir en esta espiral en la medida en que la élite económica, social y política no realice un pacto fundacional. Un pacto supone un acuerdo sobre reglas de juego, sobre legitimidades. O sea, darle la potestad a los partidos políticos de tomar las decisiones. Eso se hizo en los 70 y en los 80 en Ecuador, y se perdió, se rompió en algún momento.
A mí, una de las declaraciones que más me impactaron de anoche de Palacio, cuando aparece junto a los jefes de las Fuerzas Armadas a su lado, dijo: yo no soy político.
Exactamente.
Y como no soy político, el pueblo tiene que tener la certeza de que a mí no me van a manipular.
Ese es el mismo discurso que utilizó Lucio Gutiérrez.
Claro. Gustavo Noboa cuando se sustituyó a Maguad.
Utilizó también Chávez. Es extremadamente peligroso.
La gente que en esa narración que haces de los expresidentes ecuatorianos, todo tiene mucho que ver, ¿no? Porque esto se cadena en diciembre. Si bien los uruguayos, a mi entender, estamos alejadísimos de lo que sucede tan cerca de Ecuador, porque hace 9 días que están en la calle los ecuatorianos, y para que esto no explota, los uruguayos, culpa de los medios, de los periodistas mismos, que no le decimos lo que está pasando acá.
Es todo un tema interesante.
Y una agenda internacional.
Toma parte de
una agenda internacional por la muerte del Papa y su sucesión.
Sí, está bien, pero
también
bueno.
Hay parte de
culpa de quien da esa información y quien con el zapping elige la otra información. Pero haciendo ese paréntesis, digo, esto viene de diciembre, cuando se elige esta nueva Suprema Corte de Justicia, que absuelve nada menos que a Dalai Bucaram de arranque. Y hay una advertencia de la gente de no, ¿no es cierto? En la clase, hasta acá llegamos, pero a Dalai Bucaram, o sea, nos están tomando el pelo, ¿no? O sea, vuelve a Dalai Bucaram sin juicio, desde Panamá se instala y todavía en alguna de sus declaraciones dice que capaz que va a ser candidato. Yo supongo que también la gente puso un freno de mano a lo que es, digamos, el divertimento histórico de esta ley política en Ecuador, en la calle, ¿no?
Lucio Gutiérrez llega contra los partidos políticos y forma un primer gabinete apoyado en su pequeño movimiento y en el partido indígena, el Pachacuti.
Sí.
Por ejemplo, la primer canciller de Lucio Gutiérrez era un indígena. Lo que pasa es que esa alianza se rompe en el primer
día.
Queda sin apoyos. Entonces reconstruye una especie de coalición legislativa con el partido de Bucaram, y a cambio de ese apoyo, bueno, le exigen que
vuelva a Bucaram,
que genere las condiciones para que Bucaram pueda regresar.
Claro.
Entonces, fíjense ustedes que todo el proceso emerge de haber elegido un presidente sin partido político, sin respaldos. Y esta crisis en definitiva tiene su origen en ese punto. Pero por otro lado, hay que ver otra cosa más en perspectiva. Ecuador, en estos últimos 20 años, probó todas las recetas. Ese es otro problema. O sea, que hay un problema muy grave de que la democracia no da resultados. Tuvo gobiernos de derecha, Durán Ballén, Febres Cordero, gobiernos de izquierda, Rodrigo Borja en los 80, y comienzos de los 90. Gobiernos democristianos, Mahuad era un democristiano, con la promesa de renovar, de modernizar el país.
Estoy esperando cómo va a modificar este.
Gobiernos populistas civiles como Bucarán, gobiernos populistas de militares como Lucio Buter. O sea,
¿y ahora?
El que se vayan todos es hasta lógico. Lo mismo sucedió en Argentina, todos cuando fuera, en pocos años quemó a todos los partidos en el gobierno.
Que se vayan todos fuera, el grito de la gente.
Se va a renovar, se va a encontrar una
después solución. Sí. Todo puede y después
que... Yo creo que hay que ayudar. Los gobiernos de América Latina tienen que ayudar a Ecuador, tienen que ayudar a su clase política. Es así, ¿no? No
queda otro camino. Los partidos políticos en las democracias precisamente se ven estos casos, ¿verdad? Y además también debemos subrayar la diferencia que yo he apuntado con razón. A veces estamos muy lejos de lo que tenemos muy cerca. Pero cierto es también que nos separan con el pueblo ecuatoriano sustanciales diferencias desde el punto de vista de la conformación de la cultura política, de la conformación cívica, etcétera. Uh-huh. Ecuador, estos son datos muy viejos, pero Ecuador anda en el torno del 60% de población indígena, que es más del 80% analfabeta. Entonces hagamos un poco de ejercicio y pensemos lo que puede ser un militar prometiendo cosas que después no puede cumplir. Porque todos estos llegan a caballo de crítica a la corrupción anterior y propuestas de las cosas que pueden solucionar fácilmente, sin respaldos políticos y sin partidos políticos.
Justamente uno de los errores políticos de Lucio Gutiérrez fue que lo primero que hizo fue romper su alianza con los indígenas, que de alguna manera eran los que, de alguna manera no, eran los que lo habían llevado al poder, ¿no? Entonces se quedó sin la base, sin el sustento popular, tratando de gobernar. En ese empezó como a gobernar en cierto sentido para una élite, aunque su discurso siempre era muy popular, y esa élite en determinado momento le dio la espalda y ahí se quedó sin red, sin red de protección de ningún tipo, ¿no?
Sí, el punto central también es que en definitiva está sucediendo lo mismo en varios países. O sea, por ejemplo, Venezuela, que durante los 80 se jactó de tener un sistema de partidos muy fuerte, muy sólidos, se derrumbó el sistema de partidos. Perú y Ecuador, que estaban desarrollando sistemas de partidos incipientes que podían fortalecerse, se derrumbaron. Entonces, como que se van acumulando los...
Pero en Ecuador no existen hoy en día, ¿cómo se arranca de nuevo? Porque
partidos políticos sí existen, lo que pasa es que son muy débiles.
Hay partidos que no existen los fuertes.
Por ejemplo,
pero de alguna manera hay que resurgir a la democracia. Digo, esa es la gran pregunta.
El número de clivajes es muy alto. O sea, tenemos el problema de indígenas, blancos, tenemos incluidos, excluidos, ciudadanos, no ciudadanos.
Guayaquil que sorprendió también ahora, ¿no? Guayaquil salió a la calle de Quito cuando no se esperaba, porque a veces tiene un enfrentamiento muy grande.
La sierra y la costa, los institucionales y los populistas. O sea, es un problema muy grave el de Ecuador. Yo creo que hay que ayudarlo, que los presidentes del resto de América Latina tienen que ayudar a Ecuador. Y por otra parte, los partidos políticos deben ayudarse entre sí. O sea, los de izquierda con la izquierda, los liberales con los liberales, los de derecha. Acá hay una responsabilidad, ¿no? Para eso me parece que serían las internacionales, que algunas siguen
funcionando.
Y me deben ayudar, ¿no?
Que aparte yo creo que en realidad es malo para toda América Latina esto. O sea, esto genera, digo, desde el punto de vista económico, donde compartimos el rubro, mercados emergentes, y el inversor cuando invierte mira toda la región como un todo y no identifica país por país, hasta la visión que tiene un japonés, hasta un estadounidense, de que esta región sigue pasando lo mismo en todos lados, en realidad, y sobre todo en la región andina, ¿no?
Son las 10:01 ya.